think about you. I don't wanna be broke. That's the shit that I do.
Para identificar cualquier cosa, cualquier crimen, cualquier desaparecido, cualquier hallazgo de un cadáver, es necesaria hasta ahora la huella dactilar, que se ha convertido en la autopista para saber y para identificar a la persona que hemos hallado. Pero eso está empezando y va a ser muy prontito pasado. Las nuevas tecnologías tienen mucho que ver con ello. Dejamos fotos e imágenes en todos los sitios, decenas y decenas de imágenes nuestras. Todas ellas van a formar parte de un DNI de cada uno de nosotros. Y ese DNI va a servir para identificar a un cadáver, para identificar a una persona. Gracias a una tecnología de la que vamos a hablar ahora, esta es una de las investigadoras que se encuentra al frente del grupo que está desarrollando una técnica para conseguir esto. Es catedrática en antropología forense de la Universidad de Granada. Ella es Inmaculada Alemán Aguilera, que está con nosotros. Inmaculada, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Bueno, esto es poner al servicio de el año 2022 en lo que en estos tiempos se está haciendo, que es que las nuevas tecnologías están sirviendo para convertir todo lo que hacemos en una serie de imágenes y que esas imágenes no solamente queden en redes sociales, sino que comporten y conformen algo parecido a una antigua huella dactilar nuestra.
Bueno, sí, realmente es cierto que tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para poder llegar a hacer una identificación. Y bueno, pues la sonrisa, las fotografías pueden servir para ello, claro.
Porque claro, hay personas que a lo mejor no tienen la suficiente opción, ¿no? Porque se le ha muerto un familiar o le ha desaparecido un familiar. Y entonces en ese momento, pues igual para intentar buscar base de datos de con lo que ha podido pasar a ese familiar, si aparece un cadáver o si es esa persona la que están buscando, pues no hay esas referencias, ¿no? Hay países, hay lugares donde no se puede buscar lo que a lo mejor en otros países que sí tienen esa base de datos, como comentaba mi compañero, de huellas dactilares o ADN. Y entonces en esos casos, ¿qué es lo que se puede hacer, Inmaculada?
Pues efectivamente lo está ahí dado, digamos, en la clave del problema. Mirad, nosotros para identificar a una persona tenemos que comparar, ¿vale? Tenemos que comparar datos post-mortem, es decir, los que nosotros vemos en el cadáver, los que estudiamos en el cadáver o en unos restos óseos, con unos datos ante-mortem que generalmente obtenemos o de bases de datos o, bueno, generalmente de bases de datos, ¿vale? O porque nos lo aportan los familiares. ¿Qué ocurre? Que hay países en donde no tenemos contacto con los familiares o las personas, por ejemplo, no tienen costumbre de ir a un dentista, por tanto tampoco podemos recoger esos datos. O sea que necesitamos tener otras alternativas para poder guiar estas investigaciones, estas identificaciones y poder dar con la identidad de una persona fallecida, ¿no?
En la investigación habéis efectuado entre varias personas de diferentes partes del mundo de Europa. Cuéntanos un poquito, porque hablas de nosotras. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido la investigación, porque la investigación, como digo, afecta a expertos y especialistas de diversas partes del mundo.
Sí, bueno, vamos a ver. Este es un proyecto grande que se lleva desarrollando desde hace bastante tiempo, desde hace ya como unos 20 años, y no solo se ha centrado en el análisis de la sonrisa, sino que se ha centrado en el análisis de toda la morfología de la cara, ¿vale? A través de la fotografía. Se ha trabajado con un proyecto con financiación europea en el que han participado especialistas de 17 instituciones a nivel internacional, y este en concreto, del que estamos hablando, de la sonrisa, se ha trabajado en el marco del Máster de Antropología Física y Forense de la Universidad de Granada, pero con investigadores de Cracovia, del Instituto de Investigaciones Forenses de Cracovia.
Es impresionante lo que estáis haciendo, que son muchas cosas. Hemos tenido muchas entrevistas con vosotros en la Universidad de Granada porque se están haciendo cosas espectaculares en ese lugar. Os estáis convirtiendo en la Universidad de Granada en punteras en la investigación mundial.
Bueno, no sé, no sé si es así, pero realmente ilusión tenemos, ganas, capacidad de trabajo, o sea que, bueno, ojalá que todas las cosas que estamos haciendo sirvan para algo, obviamente.
¿Habéis hecho ya la experimentación? Por ejemplo, cuando habéis escrito ya el artículo, me imagino que habéis hecho ensayos sobre el tema de la sonrisa, en este caso, que es el que a lo mejor habéis desarrollado más, pero también a través de la morfología. Entonces, cogiendo de base unos restos, sin tener ningún tipo de huellas dactilares, ni ADN, ni odontología, y cogiendo información de Instagram o Facebook, ¿habéis conseguido dar con quién era esa persona? ¿Lo habéis experimentado ya?
Pues sí, lo hemos hecho, pero en base a la morfología fundamentalmente. Por ahora, ese trabajo experimental se ha hecho con la morfología. Uh-huh. Y bueno, las fotografías que hemos utilizado nos las han aportado ONGs que se han puesto en contacto con familiares, ¿vale? De Instagram, bueno, a veces ellos la han sacado de Instagram o la han sacado de Facebook o no la han aportado porque familiares o amigos también la han podido poner a su disposición.
¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo funcionaría cuando esté operativo? Porque eso no se, digo yo, no será poner a un lado todas las fotos y buscar un parecido, sino que funcionará una especie de programa, de sistema informático que te diga que ese cadáver que se ha encontrado y se ha localizado pertenece a alguien parecido al de estas imágenes X. ¿Cómo funcionaría?
Claro, ojalá pudiéramos decir este es este, ¿no? Así.
Claro.
Pero no, es imposible, es cierto. Mira, todo esto de la morfología lo empezamos a hacer manualmente. Realmente lo que hacíamos era escanear un cráneo, ¿vale? Ahí le marcamos una serie de puntos característicos que son muy utilizados en antropología y nos dan una foto de un posible candidato. A ese candidato le marcamos también otra serie de puntos que son homólogos a los que hemos marcado en el cráneo e hacemos una superposición, ¿vale? A través de esa superposición deben de coincidir todos esos puntos. Deben de coincidir la morfología, los rasgos y demás.
Claro, ¿vale? Sí. Y tenéis que partir de la base de que un familiar le esté buscando, porque si no, así tal cual que lleguen los restos sin saber de quién son, ¿podéis hacer?
Vamos tal cual. Vamos a ver, mira, siempre hay como una línea de evidencia, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, esto lo hemos utilizado en caso de identificación de fallecidos, desaparecidos en el Mediterráneo. También de personas que llevaban a lo mejor bastante tiempo desaparecidos y que a lo mejor hay denuncias. Nosotros no partimos de cero. En todos los estudios forenses que se van haciendo, se hace un protocolo, obviamente, se toman todas las muestras necesarias de ADN, odontograma, dactiloscopia, pero cuando aparecen restos óseos, se hace un estudio antropológico. Y se conoce cuál es el perfil biológico de esa persona, es decir, se sabe si los restos pueden pertenecer a un hombre, a una mujer, qué edad podía tener, qué estatura, qué si tenía alguna patología, alguna lesión. Todo eso lo cotejamos con posibles candidatos que nos ofrecen pues ONGs, por ejemplo, en el caso de personas desaparecidas uh-huh. en el Mediterráneo, o se conoce, digamos, varios posibles candidatos en la línea de una investigación forense, ¿vale?
Fíjate lo que son las cosas y lo que son los tiempos. Esta investigación lo demuestra, que somos muchos en la faz de la Tierra, somos más de 7.000 millones, casi 8.000 millones de personas, pero nos demuestra ese trabajo que somos absolutamente únicos. Todos y cada uno de nosotros tenemos rasgos y esta forma de identificación del cadáver lo demuestra, rasgos que nos hacen distintos a cada uno de las personas que pueblan este planeta.
Efectivamente, cada uno somos diferentes. Fíjate, la identificación es una cosa que nosotros hacemos de forma natural. Cuando tú conoces a una persona, inmediatamente te quedas con sus rasgos físicos, con sus rasgos de su cara, sobre todo, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que nosotros intentamos hacer de una forma automatizada. Te comentaba antes que me he perdido yo un poco por ahí. Me decías que sí, teníamos sistemas, software que nos permitieran hacer esto y sí lo hemos desarrollado. Te decía que esto lo hacíamos al principio manualmente, pero ya hemos desarrollado un software a través de la colaboración con investigadores también de la Universidad de Granada dentro del ámbito de la inteligencia artificial, que se llama Skeleton ID. Y bueno, eso sí que nos permite hacer las comparaciones de una forma automática y un poco más rápida.
Es muy interesante porque, por ejemplo, si estamos acostumbrados, ¿no?, a cuando nos en las series o incluso en algún documental te ponen las imágenes de cómo hacen la comparativa, pues ahora con los tatuajes, ¿no?, que es algo muy identificativo, o incluso una persona que tiene una cicatriz o una o una señal de una operación o un lunar, algo. Pero claro, en este caso, que ya no está la persona, sino que están los restos, además de esa posible sonrisa de identificación con esto que estás comentando, ¿qué otro rasgo morfológico es como muy identificativo para poder un poco marcar quién es esa persona?
Vamos a ver, que no hay un solo rasgo morfológico. Es que si, a ver, vosotros estáis ahora mismo ahí juntos y os estáis mirando, pues conocéis perfectamente vuestra morfología. Y no todos tenemos pues la misma forma de la frente, la misma forma de la cara, la misma forma de la barbilla, la misma forma de la nariz. Entonces ahora empieza a combinar todas esas diferencias que hay en todos los rasgos de la cara, ¿vale? Entonces, bueno, realmente, sí, nos da una combinación que es única.
Y los dientes y la sonrisa es un elemento fundamental en el trabajo que estáis haciendo. Los dientes son absolutamente determinantes en cada uno de nosotros y muy determinantes e importantes en este trabajo, en esta investigación que habéis efectuado.
Sí, claro, sobre todo. A ver, cuando nosotros nos hacemos una foto de forma relajada, que no es la típica foto de carné ni nada de esto, pues es posible que estemos sonriendo. Con la sonrisa se nos van a ver los dientes anteriores. Y bueno, pues muchas personas pueden tener diferencias de tamaño, obviamente, diferencias de forma en los dientes, pueden tener diastemas, pueden tener torsiones. Bueno, pues todo esto genera un perfil que es perfectamente comparable entre una imagen que tenemos de una persona viva con los restos que nos encontramos, con un cráneo, con los restos cadavéricos que nos encontremos.
¿Crees que en algún momento se podrá tener en cuenta este sistema y homologarlo igual que los otros protocolos oficiales, como la huella digital, ADN o la dentadura?
Lo estamos intentando, la verdad, y ojalá que se pueda conseguir. Porque es cierto que es una vía de acercamiento muy, muy importante a la identificación. ¿Qué paso estamos dando? Estamos implementando esta técnica, la estamos utilizando en casos forenses reales y estamos cotejando con los datos que luego se obtienen de ADN. Si estamos viendo que efectivamente luego, vamos, se puede llegar a un acercamiento hacia los familiares que ellos nos aportan ADN y entonces se ve que efectivamente coincide la identificación, son casos que son positivos, ¿vale? Por tanto, pues nuestra idea es desarrollar un estudio experimental y con eso dar una fortaleza a esta técnica.
¿Cuándo, nos has dicho que lleváis 20 años investigando, pero cuándo, pensando en el futuro, pensando en el día de mañana, estos días, estas semanas, lo habéis dado a conocer la investigación, los primeros resultados, pero cuándo se supone que vais a pasar o cuándo está previsto ese software o lo que sea a los investigadores, a las personas que se tienen que familiarizar con él y utilizarlo para identificar a los cadáveres? ¿Cuándo te crees, por lo menos, qué previsión tenéis de que se pueda poner en práctica esto que estáis haciendo y trabajando?
Pues mira, ya se está poniendo en práctica. Se está poniendo en práctica, te digo, en España, se está poniendo en práctica en Italia, en Grecia, quizás en los países del Mediterráneo en los que tenemos más problemas, ¿no? Estos de personas que proceden de países en donde no existen esas bases de datos. Se ha incluido ya en los protocolos de forma, digamos, como voluntaria, ¿no?, por todos los investigadores, en los médicos forenses que están viendo que efectivamente es una vía, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos dando los pasos adecuados. No sé decirte un tiempo, pero espero que en menos de 2 años, 5 años, esto se pueda incluir dentro de todos los protocolos, ¿vale? Pues con su fiabilidad, ya sea, no pretendemos que a lo mejor nos dé un 99,9%, ¿vale? Pero que sí puede ser muy útil para guiar las investigaciones, eso sí que lo pensamos.
No, y además que, claro, estamos hablando desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de resolver los casos, pero claro, desde el punto de vista emocional y sentimental, para las personas que están pues con ese, no sé, azogue, ¿no?, de que no saber muy bien qué le ha pasado a su persona desaparecida, si sigue viva en otro sitio, a lo mejor no tiene noticias o realmente es esa persona fallecida. El poder coger y cerrar ese círculo sentimentalmente y emocionalmente es que no tiene precio.
Hombre, es que eso creo que es el principal valor que tiene esta técnica. Vamos, nosotros como científicos creo que cuando nos sentimos quizás mejor es cuando desarrollamos una técnica que puede tener una proyección social, una proyección humanitaria, ¿no? Nosotros realmente no estamos para publicar por publicar, ¿entiendes? Nosotros intentamos hacer algo que sea útil a la sociedad. Y por tanto, como tú dices, poder cerrar un duelo, poder saber dónde están los restos de tu familiar, poder seguir con tu vida tranquilamente, ¿no? O sea, poder cerrar, por ejemplo, certificado de defunción, cobrar herencias, yo qué sé, millones de cosas, ¿no? Que nosotros en Occidente lo vemos como una cosa normal, pues no tiene precio, eso no tiene precio.
Inmaculada Alemán es investigadora, es catedrática de medicina legal en la Universidad de Granada, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Inmaculada, mil gracias y felicidades por este trabajo, por esta investigación. 12 décadas investigando, 12 décadas buscando datos, y ahora empieza a tomar forma esta forma que utilizáis y que se puede utilizar en el futuro, que se está empezando a utilizar para identificar cadáveres y cuerpos sin vida que han sido localizados. Inmaculada, mil gracias.
Un placer.
Muchas gracias a vosotros. I'll be counting on commas. I don't think about the drama.